10 y 10 de la mañana, son las 9 y 10 en Canarias, son las 4 y 10 aquí en la ciudad de Nueva York. Desde COPE Nueva York, en concretamente, miren ustedes, la calle 45, por no mentir, esquina con Séptima y Broadway, prácticamente, bueno, Times Square, como saben ustedes, asomándonos a esta ventana. Abre, Tony, la ventana un poquito, por favor, que se oiga la bulla de la calle, porque la gente luego se nos cree que estamos asomándonos a esta ventana. Entra la luz poderosa de Times Square, que es una plaza que parece que a las 4 de la mañana sea de día. Esto siempre recuerda aquello que decía Josep Pla cuando vino a Nueva York, claro, fíjense ustedes cuántos años hace, y vio Nueva York iluminado por la noche y todos los rascacielos con las oficinas encendidas, y dijo aquella célebre frase tan catalana, por cierto, de "y todo esto quién lo paga". Bueno, pues el "todo esto quién lo paga" es lo primero que uno se pregunta cuando llega a Times Square, aquí donde nos encontramos. ¿Tú habías hecho programas a las 4 de la mañana alguna vez, Naran?
Sí, a las 4 de la mañana sí.
Y tú también, no voy a equivocarme,
sí,
hecho programas
desde
a todas las horas.
Y desde Estados Unidos, desde Miami, hace 15 años aproximadamente. Hice el tramo de 10 a 12 y media, estaba en otra emisora de radio y lo hice en directo desde Miami, desde Coral Way.
Lo que son las cosas. Pues sí. Lo que son las cosas es usted español, españoles y fósforos por el mundo, fósforos en Estados Unidos. ¿Quieren ustedes hablar con nosotros? Nos gustaría escucharle en los minutos que tengamos tiempo en esta hora, en el 950-6006, Herrera en COPE, @cope.es, mándenos su teléfono y le llamamos. Lo normal es que estén durmiendo los que están.
Sí, hombre, es lógico.
Sí, pero bueno, alguno hay que no.
Me estaba acordando yo ahora de una anécdota que me contaba Manolo Curao, ¿te acuerdas?
Sí.
El gran Manolo Curao, hablando de flamenco, que vino a entrevistar a Sabic, a hacerle un reportaje de televisión, y se lo contó allí en los palacios, en su pueblo, a un señor que era amigo de la madre y del padre, y le dijo: "Pues voy a entrevistar a Sabica", y se quedó mirándole el hombre y le dice: "Oye, Manuel, ¿tú saben qué va para ese hombre? Váyase que no esté en su casa".
¿En qué bar para Sabica? Como no hay bares.
¿En qué va para?
Como no hay bares. Ahora, en un instante, tengo que... Ya están por aquí, además. Y quiero agradecerles el esfuerzo que consiste en estar a las 4 y 13 minutos de la mañana, en vivo y en directo, en una emisora, tanto a unos como a otros, como al director del Instituto Cervantes. Antes quiero saludar a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, tocayo. Muy buenos días. Un honor hablar contigo.
El honor es mío. ¿Dónde está Carlos?
Ahora mismo en mi pequeño despacho en la ciudad de Miami.
¿Y qué hace usted despierto a las 4 de la mañana en un despacho?
Escucharle a usted, que siempre es un placer. La verdad es que intento acostarme todos los días escuchando su entrada de las 6 de la mañana, y luego, gracias a los podcasts y a la tecnología que me permite escucharlo, lo escucho a lo largo del día.
Pues es usted un fenómeno, porque oiga, estar a las 4 de la mañana en un despacho...
¡Qué valor!
Eso es valor.
Es el despacho de mi casa, y la verdad es que tenía cosas que hacer, y bueno, viajo mucho y algunas noches pierdo el sueño y aprovecho para escucharle y trabajar.
¿Cuántos años lleva usted por aquí?
6 años en los Estados Unidos.
¿Qué le trajo?
Pues trabajo, buscar nuevas oportunidades y un reto personal. Yo soy una persona ciega y quería hacer cosas más allá de nuestro maravilloso país. Y bueno, ahora asesoro a un banco centroamericano y eso me permite viajar por el mundo aprendiendo mucho.
Bueno, pues desde luego, si le asesora, quiere decir que es que trabaja usted horas, porque si está a estas horas levantado ultimando algunos documentos o preparando alguna asesoría, es que es usted un profesional de primera división, ¿eh?
Bueno, digamos que son clientes exigentes.
¿Qué le gusta de los Estados Unidos y qué dicen sus amigos norteamericanos de las elecciones de este año?
Pues mire, los Estados Unidos me gustan muchas cosas. Yo soy un europeísta convencido y me encanta Europa, pero reconozco que en los Estados Unidos hay cosas muy muy relevantes, por ejemplo, para la formación de mis hijos. Y eso es lo que me trae aquí, un espíritu abierto, el valor del trabajo, el reconocimiento de que el fracaso es parte del éxito en la vida. Y bueno, le podría seguir diciendo muchas cosas, pero mis amigos realmente opinan de formas muy diferentes. Yo quiero decirle que, por supuesto, espero con mucha necesidad que gane la señora Clinton, pero le sorprendería, seguro que tiene información, conocer cuántas personas de extractos profesionales humildes apoyan acá en la Florida al señor Trump.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Y además, vuelvo a decir lo de antes, Carlos, que además a apoyar a Trump tiene que estar libre de sospecha, porque es que va a parecer que es que ser partidario de Trump es que seas un malvado, racista, xenófobo, misógino, abusador de niños, ¿no? Y no es así. Yo conozco mucha gente normal que está con el señor Trump.
Yo creo que demonizar al señor Trump no le está ayudando precisamente a la señora Clinton y al Partido Demócrata. Sin duda es un ser que tiene, desde luego, muchos aspectos reprobables. Pero, en mi opinión, creo que hay personas que, precisamente escuchando esos ataques, radicalizan también su posición.
Carlos, un abrazo. Que siga usted trabajando bien.
Muchísimas gracias. Gracias por todo. Un abrazo.
¿Qué nos quiere contar Securitas?
Pues mira, nos quiere contar que ellos quieren ganarse la confianza de los clientes, que no valen solo las palabras, hay que demostrarlo con hechos. Por eso quieren regalar una demostración gratuita de su alarma para que se compruebe con hechos y no con palabras, porque más de 2 millones de personas confían en Securitas Direct para su protección y la de su familia, porque además son líderes de alarmas en España y en Europa y van camino de Estados Unidos, ¿eh? Solicita tu demostración gratuita de la alarma de Securitas Direct llamando al 900-200-200, 900-200-200, y tú tranquilo y tú tranquila.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 20 de noviembre. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
Darán, ¿cómo estaba la hamburguesa que te comiste
de muerte
ayer?
¿Y la patata con ajo?
Sí, porque además vi que es que la hamburguesa era como un tomo de Lespasa, aproximadamente, sí. Y te la metías entera en la boca.
Es que a mí me cabe todo,
ya.
Toda la vida.
Ahora mismo son ellos la sensación en la ciudad de Nueva York, concretamente en la isla de Manhattan, en unos locales y unos restaurantes que se llaman Black Iron Burger. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, pues mire usted, venir desde Sevilla a hacer hamburguesas a Nueva York es como si un sueco fuera a Valencia a hacer paellas y además ganara y fuera la referencia de las paellas. Bueno, pues la nueva referencia desde hace poco tiempo en Nueva York de las hamburguesas es la que Black Iron Burger pone en escena todos los días. ¿Y quién ha obrado ese milagro? Pues dos españoles como Víctor Ortega y Pedro Ruiz Ocejo, que esta noche, después de... habrán cerrado ahora mismo, o hace un rato, se han venido por aquí, por este estudio de COPE Nueva York, a contarnos su aventura. ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal Víctor? Buenas noches, buenos días. ¿Qué tal ha ido el día de hoy?
Pues nada, bastante bien. La tarde sobre todo ha ido muy fuerte, hemos estado llenos. Uh-huh. Y bueno, ya acabamos de terminar el servicio.
Mucho maratoniano también de visita.
Claro. La verdad que conseguir una mesa en Nueva York la noche anterior era difícil, ¿eh? Porque estaban los 150.000 que han corrido más la familia comiendo todo en la calle.
Uh-huh. Ahí dicen que vienen 1 millón de personas de visita para esta carrera. Sí. Mucha gente.
Bueno, está mal. ¿Qué es lo que hizo que dejara los aledaños del campo del Betis, cada uno de ustedes dos, y algún socio más que creo que sois, y os vinierais a Nueva York?
Bueno, yo me vine en 2012. Yo tengo un hermano aquí, que lleva en Nueva York como 17 años. Tengo una prima aquí. Yo estudié parte de mi universidad aquí. Entonces, yo siempre he tenido un vínculo con Estados Unidos
tengo otro hermano en Miami, que es de la Peña Bética de Miami, uh-huh. También que tienen allí. En fin, entonces nosotros siempre hemos tenido bastante vínculo con Estados Unidos. Cuando la crisis más dura estaba en 2012, yo tenía empresa allí en Sevilla, de audiovisuales y de eventos y tal, y tuvimos que cerrarlo todo, la verdad. La idea era o nos quedamos aquí a verlas venir, o cogemos la maleta y nos vamos.
¿Y Víctor también?
Pedro, sí. Yo estaba viviendo aquí. Yo llevaba un año aquí trabajando en un catering y, bueno, a través de las redes sociales me puso en contacto con Jaime Guardiola, otro de los socios.
El chef ejecutivo que se vino originalmente conmigo.
Y me pasé un día por el Black Iron de la calle 5 y ahí empezó la relación.
Lo fichamos.
Claro. Y entonces el Black Iron, es decir, un día se os ocurre... abrir un negocio de hamburguesas
sí.
En Nueva York, es decir, bueno, que osados sois, ¿no?
Bueno, claro, nosotros vinimos con una idea, evidentemente, vine yo, después vino unos meses, después vino Jaime, como estábamos hablando, y mi mujer, Begoña, que ella es de un pueblo, de Trigueros de Huelva, también andaluza, y nos vinimos un poco buscando qué vamos a hacer, vamos a abrir un sitio español, que era lo lógico, ¿no? Todos españoles, chef español. Y bueno, esta ciudad, este país, te abre la mente en muchas direcciones. Cuando uno llega con una idea, esa idea se convierte en otra cosa, ¿no? Y vimos que también había muchos americanos, chefes americanos, haciendo comida española. Ah. Adaptada al americano, no nuestra comida.
Pues yo te iba a decir que es regular la comida.
Regular, sobre regular. Todo para nosotros.
Sí, para nosotros.
El nivel de exigencia nuestra nunca va a estar contento con lo que vamos a tomar aquí en España.
Correcto.
Imposible. Porque los gustos, las texturas, todo es muy diferente. Y bueno, y viendo diferentes cosas, entramos en el tema de la hamburguesa gourmet y nos gustó mucho por dónde iban algunos conceptos a nivel nacional y a nivel local de Nueva York, porque Nueva York y California son las cunas de la hamburguesa, y dijimos, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no nos metemos aquí con... Esta gente se atreven con las paellas, ¿por qué no nos vamos a atrever nosotros con...?
Claro, lo que pasa es que había que hacer algo particular, diferente. Es decir, había que encontrar un... Porque aquí hacen hamburguesas 500 millones
de personas. Hay que destacar, que es lo más complicado. Claro.
¿Y cómo se destaca para triunfar en Nueva York con los 10.000 tíos que hacen aquí hamburguesas, pues, normalmente buenas?
Con mucho trabajo y con mucha dedicación, con mucho amor y pegándote chocazo contra la pared durante mucho tiempo hasta que ya encuentras tu camino, ¿no? Nosotros fuimos a todas las hamburgueserías míticas de Nueva York, a todas y de los alrededores. Probamos todas y viendo dónde queríamos llegar, qué queríamos hacer pues... Una propuesta muy muy natural, nada congelado, todo natural, sin hormonas, sin antibióticos, sin esteroides, todo es fresco, lo hacemos nosotros, las salsas son caseras, los aros de cebolla, el guacamole, y luego ellos, como buenísimos chefs que son todos, los que estamos aquí, que son unos cuantos, han ido introduciendo técnicas españolas y europeas y andaluzas a la comida americana. Y eso es una forma de
detallar. Y digamos que la reina de vuestro producto es la hamburguesa ibérica, o la hamburguesa con clave ibérica.
Bueno, sí, esa la hemos sacado hace poco, fue una creación de Jaime, y la verdad que llevamos mucho tiempo, llevamos un año y medio, dos años dándole vueltas, sobre todo por los precios y demás, que se ajustara a lo que nosotros ofrecemos. Y bueno, la sacamos ahora 3 o 4 meses y la verdad que está teniendo muchísima aceptación.
Es la carne de res, la carne de vaca, con algo más, con jamón.
Bueno, sí, es una carne de 5 onzas, lleva una base de, digamos, como de pan tumaca, digamos un tomate con un poquito de ajo y aceite, y lleva un poco de aurícula, queso manchego, jamón ibérico, y lleva un huevo frito.
Para rematar.
¿Para qué?
Eso no es lo que comimos tú y yo.
¿Ah? No, porque huíamos del queso. Ni tú ni yo comemos queso.
Sí,
¿no?
Sí. Pero la pueden hacer sin queso, sí, también.
Claro. Yo me comí una que tenía unos aros de cebolla confitados, que era un espectáculo.
Esos son caseros, lo hacemos nosotros. Se nota mucho cuando no es casero, cuando es industrial.
¿Cuánta gente tenéis trabajando?
Más de 50 personas, como 50 y... La última cuento creo que fue 54 o 55.
Tiene mérito el tema,
¿eh? Claro. Es decir, ya habéis abierto tres establecimientos, tres Black Iron Burger, y estáis hacia el cuarto.
Estamos trabajando en el cuarto y luego estamos trabajando en el cuarto local. Será el restaurante por adelante, el local es muy grande, la parte de atrás es la cocina, que es enorme. La idea es que hay montar la cocina central del catering, porque como somos españoles y hacemos comida española, ajá, pues hemos montado un catering para eventos y para oficina, de comida española, como un proyecto nuevo aparte, ¿no? Ya, ajá, que tenemos el equipo.
¿Echáis en falta Sevilla?
Todos los días.
¿Y particularmente de Sevilla algo en particular?
Bueno, yo tomarme una cervecita con mi socio Pedro en El Salvador, con 25 grados a la sombra. Ahora,
sí, pero al final uno es de donde comen sus niños, es decir, eso está claro.
Sí, bueno, sí.
Por
sí,
cierto,
sí,
que estoy mirando a Pedro y es que veo al barrio.
Sí,
al cantante. Sí, es que es clavado, incluso la forma de hablar.
A mí me lo preguntan mucho, sobre todo la gente que viene de visita, pues nos visita bastante españoles, porque hemos salido en prensa en España algunas veces, en varios medios. Y nos preguntan lo mismo siempre, ¿echáis de menos Andalucía, echáis de menos España? Y la respuesta siempre la misma, todos los días.
Vale. Pero vais de vez en cuando, ¿no? Es una
sí, en verano solemos ir.
Un par de veces al año.
Un par de veces nos podemos escapar y nos vamos turnando.
¿Es así difícil vivir en Nueva York o no?
Sí.
No es una ciudad fácil. ¿Vivís en el mismo Manhattan?
No, yo vivo, por ejemplo, él sí vive en Nueva York porque no le gusta coger metro. Uh-huh. Y yo vivo en Queens, al otro lado del río, alguna parada de Manhattan, pero me salgo un poco de la locura esta que es Manhattan. Pero sí, como toda ciudad grande, yo viví en Madrid, pero como toda ciudad grande no es cómoda. Pero bueno, tiene otras muchas cosas que hay que ver lo positivo, ¿no?
Sí, bueno. Oye, pues mira, trabajando Pedro y Víctor, Pedro Ruiz Oncejo y Víctor Ortega, y sus socios, y Jaime Guardiola y alguno más, están triunfando con el Black Iron Burger. ¿Todos sois béticos en el...?
Hay un poco de todo.
Bueno, yo por nacimiento soy del Atlético de Bilbao. Ajá. Y vivo muy cerca del Betis, también soy del Betis, pero no sigo mucho el fútbol.
Bueno, pues mejor. Bueno, pero el Atlético no, porque el Atlético está fantástico.
El Atlético está bien.
El Atlético está muy bien.
El Atlético no tiene el problema.
Pero no tiene el problema. Pero bueno, también está la peña bética de Nueva York. En este Black Iron Burger, todos los españoles que se acerquen a Nueva York, mi consejo es que se dejen caer por cualquiera de los tres. Particularmente nosotros fuimos a la calle 38 y es excepcional, y van a comer la posiblemente mejor hamburguesa de Nueva York, y hecha por dos españoles, por dos sevillanos como Víctor y Pedro. Víctor y Pedro, gracias. Víctor, gracias. Pedro, gracias. De todo corazón, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Informado.
Son las 10:33 de la mañana, las 9:33 en Canarias. Son aquí, ¿qué hora es?
Las 4 y media pasadas. Las 4:32.
Sí, 4:32. Sí. Vamos, que los minutos son los mismos.
Sí, los minutos
cambian
las 4,
las horas.
Cambian las horas.
Oye, pero que hace sueño, ¿eh?
Hombre.
No hace una idea.
Es que lleva. Y ya... que no, que lo que hay que hacer cuando se viene a estos sitios es seguir tu mismo horario, aunque tengas que dormir por la tarde o por la mañana o a la hora que es lo que hemos venido haciendo, pero vamos, os veo los dos, uno porque está medio muerto, constipado.
No, yo estoy con un catarro, pero descomunal, no es broma.
Pero si no ha hecho frío en España.
No, pero cayó una chupa de agua el viernes, importante, me cogió paseando por la calle, me empapé la ropa, no iba preparado para la ocasión, y yo creo que he cogido frío, sí.
Bueno, vale, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco hace frío.
No, frío no,
en
hoy
Nueva
4
York,
grados. Allí,
No, hoy aquí, me parece, esta mañana estábamos, esta noche a las 12, en torno a los 7 grados, ay, algo de viento.
Está muy bien, como el Madrid, aire, ¿no?
Bueno, hay algo de viento, pero bueno, en fin, agradable, tan agradable que el director del Instituto Cervantes ha cogido caminito desde su casa, desde el Instituto Cervantes, se ha venido hasta aquí, hasta COPE Nueva York, cosa que yo le agradeceré siempre, para saludarnos a todos y para que sepamos todos que hay instituciones españolas por el mundo que son extraordinarias. Mi querido Ignacio Olmos, buenos días, buenas noches. Buenas noches, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Me permite usted el tuteo. Eso yo se lo agradezco mucho. Ignacio, el Instituto Cervantes no es para ti un secreto. No en vano has ocupado precisamente en otras ciudades, Berlín, Chicago, si no recuerdo mal, la responsabilidad. Pero venir a Nueva York con el Cervantes es venir al centro neurálgico desde donde repartir el juego del español en el mundo.
Hombre, en el mundo no lo sé. Desde luego en Estados Unidos sí. Yo llevo 25 años en esta institución, en muchos centros en Alemania y en los Estados Unidos, y desde luego la experiencia de Nueva York no es comparable con absolutamente ninguna otra. Es una ciudad muy intensa, es una ciudad con muchas oportunidades, es una ciudad donde todo lo que pasa aquí tiene un efecto mimético en el resto del mundo y donde la presión, el ritmo cotidiano de trabajo es algo difícil de comprender si no vive uno en esta ciudad.
Sí, comprendo. ¿Qué tanto por ciento de ciudadanos de Nueva York hablan o cuando menos entienden el español?
Pues aproximadamente el 29%, igual que Chicago y otras grandes ciudades de Estados Unidos.
¿Por el hecho del origen hispano de todos ellos, de muchos de sus habitantes, o porque también hay determinado interés en los norteamericanos de origen en conocer el español?
Pues mira, yo creo que has dado justo en la clave de la situación del español actualmente. O sea, por un lado está la presión demográfica de los hispanos en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York. Pero por otro lado, pues se ha producido desde hace 3-4 años, de una manera muy concreta, un cambio en las autoridades educativas de Estados Unidos, que están, por la presión de los padres, que quieren que sus hijos tengan ya por fin una lengua extranjera en su currículum, están empezando a salir del tradicional aislacionismo lingüístico de los Estados Unidos. Uh-huh. Sabes que en Estados Unidos tradicionalmente se hablaba inglés y los ciudadanos de este país pensaban, hasta no hace mucho, que esto era más que suficiente para moverse por el mundo. Esto está cambiando y está empezando mucha gente, muchos angloamericanos, a ver la oportunidad de estudiar español. No tanto solo para sus hijos, sino para ellos mismos, muchas profesiones liberales. Todos aquí en la Cervantes de Nueva York tenemos aproximadamente unos 3.000 estudiantes anuales y muchos de ellos son profesionales liberales que ven dos posibilidades. Una, todo el mercado latinoamericano. Y otra, el propio mercado doméstico. Es decir, aquí tienes 55 millones de hispanos en Estados Unidos. Gran parte de la publicidad que se hace en este país, en radio, en televisión, en prensa, se hace bilingüe. Llamas por teléfono a cualquier administración o empresa y te dice para inglés o prima 1, para español o prima 2. Es decir, está avanzando el país en grandes áreas hacia lo que técnicamente se denomina un bilingüismo funcional. Tanto en Nueva York como en Florida, todos los estados del sur, muy especialmente California. Uh-huh. California, ten en cuenta que, por ejemplo, en la última encuesta de población que se ha hecho antes del verano, la población blanca, o como se dice aquí, caucásica, ya no es mayoría. Lo es la población hispana. Uh-huh. Entonces, de ese 16-17%... que es la comunidad hispana en Estados Unidos, que es la primera gran mayoría, la primera gran minoría del país, hace ya mucho que superó a la afroamericana, pues ese 17%, que corresponde aproximadamente a 55 millones, las estimaciones son que en el año 2044-45 se alcanzarán los 136 millones de hispanos, lo cual supone un 33% de la población estimada para entonces, donde además, por cierto, ya la población blanca habrá dejado de ser mayoría en todo el país. Y bueno, pues un tercio de la población se estima que será hispana.
¿No calculas que pueda llegar un día en el que la presencia del idioma español sea tan notoria en Estados Unidos que llegue incluso a darse la cooficialidad?
Bueno, es que hay que tener en cuenta que aquí tampoco el inglés es un idioma oficial.
Sí, no lo es.
No lo es. O sea, con la excepción del Estado de Nuevo México, donde sí existe esa cooficialidad entre el inglés y el español. En fin, es un país, cuando vives en él, que te das cuenta de lo importante que... Del contenido real que tiene el concepto de libertad en Estados Unidos. Una de las más famosas frases del presidente, del emblemático presidente Thomas Jefferson, es: ante cualquier proyecto de ley, lo que hay que preguntarse es si es absolutamente necesario o no. Porque lo que se trata de salvaguardar es la libertad del individuo. Por eso no se establece el inglés como idioma oficial o el español como. La realidad, sin embargo, es que se avanza hacia ese bilingüismo en Estados Unidos, por lo menos en grandes áreas del país. Y bueno, yo personalmente creo que este gran país, líder mundial durante tantísimo tiempo, del que se habla de si ha empezado o no una cierta decadencia en favor de China, en favor de la India. Yo creo que falta muchísimo tiempo para que podamos ver realmente un cambio de caballo ganador, y que Estados Unidos va a seguir conservando durante mucho tiempo ese liderazgo. Pero lo ha mantenido porque ha sido capaz de reinventarse en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Y esto que te voy a decir es una opinión estrictamente personal. Creo que si Estados Unidos da, más pronto que tarde, más por voluntad política, educativa y política en general, que por la fuerza de los hechos, tardando más, el paso hacia ese bilingüismo le permitirá reinventarse nuevamente para mantener ese liderazgo. Un país que hable en la mayor parte de sus ciudadanos los dos idiomas fundamentales del mundo, pues tiene muchísimas más oportunidades económicas.
¿Será determinante, o debería ser determinante en algún momento, que un líder político, un claro líder político, no necesariamente un gobernador de Arizona, sino un presidente, un vicepresidente, maneje en el español con soltura? Cosa que ha ocurrido, ahora ocurre con algún candidato. Yo escuchaba, yo en mis épocas en la Florida, con Jeb Bush hablaba un español como el tuyo y el mío, sí. Prácticamente, a ver, tiene mucho que ver su esposa mexicana, ¿no? Pero es de los pocos que lo maneja con soltura, ahora mismo.
Sí, con soltura sí, con intención de poder expresarse en español, casi todos ellos, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay intervenciones de todos los candidatos a presidente en español, con mayor o menor fortuna, ¿no? Pero mira, aquí lo importante es que, permíteme citarte otra vez a Jefferson, que ya en 1778, en una de las cartas que dirigía a uno de sus familiares, le decía: te animo a que aprendas español, porque el español junto con el inglés van a ser las dos lenguas vehiculares de las Américas, y no se podrá, ningún ciudadano americano podrá entender el mundo más allá de los límites de su hacienda sin hablar español. Bueno, todos los presidentes americanos, quizá no todos, pero muchos de ellos desde entonces hasta hoy, hasta Obama, han hecho de la causa de las lenguas extranjeras y en particular del español una causa. El propio presidente Obama, pues en múltiples apariciones públicas, pues les ha dicho a sus conciudadanos: no tengáis miedo de los hispanos que están en este país, porque los hispanos hablan inglés, aprenden inglés, trabajan en inglés, se integran en este país. Por lo que tenéis que preocuparos, de esto hace 2 años no más, decía Obama, por lo que tienes que preocuparos es de que vuestros hijos hablen español. Uh-huh. Él lo ha intentado, sus hijas hablan español. Por tanto, los presidentes en general han tenido una conciencia de la importancia de las lenguas extranjeras y en particular del español.
Curiosamente, uno de los vehículos para una generación, varias generaciones de norteamericanos, de niños norteamericanos, ha sido precisamente el del personal asistente en casa, el personal de casa hispano, que manejando bien o menos bien el inglés le han hablado a esos niños en español. Hay una legión de niños norteamericanos que hablan español porque su cuidadora, la mujer que trabaja en casa, el personal que trabaja en casa, les habla en español.
Sí.
Eso es, yo he conocido a cientos, y es, bueno, oye, es una buena forma de aprenderlo, porque para ellos y por los estudiantes que hay en el Cervantes, ¿qué es lo más difícil de aprender del español? La combinación de los verbos, el qué.
Yo creo que el español es una lengua fácil de aprender, ¿eh? Todos los expertos en el tema coinciden que es un idioma fácil de aprender. Hay fases en las que tienes que pasar para llegar a un dominio mínimo de soltura en expresión oral, y el español es en el que más rápido llegas a esa fase de expresión oral con cierta soltura, ¿no? Lo que decías de los cuidadores, yo creo que es interesante, porque el cambio ahí es que cuando se producía este fenómeno al que tú estás aludiendo, el español no tenía una gran consideración. Era la lengua, pues eso, de tus cuidadoras, la lengua de tu jardinero, la lengua del chico que te trae la compra del supermercado a casa. Y esto es lo que ha cambiado, porque ahora esos niños que oían español en sus casas por su cuidadora lo están estudiando oficialmente en sus colegios. porque los padres y los colegios y los directores de los colegios que quieren competir con otros colegios se dan cuenta de la importancia de tener eso en el currículum de los niños.
¿Podemos decir que Nueva York es una ciudad bilingüe? Es decir, una persona, un español que llegue a Nueva York sin ningún conocimiento del idioma inglés, ¿puede sobrevivir?
Yo creo que sí. Vamos a ver, bilingüe es bilingüe no tanto en el sentido que dices tú de que puedes moverte exclusivamente en un idioma, sino en el sentido de que si hablas los dos idiomas te puedes mover perfectamente. Y si solo hablas uno tienes limitaciones, sea el inglés o sea el español. Uh-huh. En ese sentido diría yo que es una ciudad bilingüe.
Las cosas fundamentales que organiza el Instituto Cervantes, ¿por dónde pasan? Es decir, además de los cursos de español, el Instituto Cervantes de Nueva York organizar seminarios, actos, certámenes culturales, biblioteca.
Sí, bueno, pues ahí tiene una enorme gama de actividades. Está por un lado toda nuestra promoción cultural, está también la biblioteca que da un servicio a los hispanistas, certificación de idiomas a través de los diplomas oficiales del español, el DL y el CL, pero dentro de lo que es la promoción cultural, pues está no solo lo que es la promoción cultural de España, sino de toda la cultura en español. Y aquí el Cervantes pues se ha convertido en una plataforma que cataliza toda la expresión en español de la ciudad de Nueva York. Ten en cuenta que aquí hay pues más de 3 millones de hispanos, mexicanos, puertorriqueños, colombianos, argentinos, en fin, de todo, como pasa en una ciudad como esta. Y el Cervantes pues es un poco la voz del español en Nueva York. Ejemplos de actividades, pues mira, sin ir más lejos, te diría que recientemente han estado en el Instituto Juan Verde, uh-huh, explicando uno de sus proyectos ecológicos, y Rafael Yuste, explicando también el proceso el programa Brain, uh-huh, con la administración Obama. Pero bueno, pues por darte ejemplos, pues estuvo recientemente Vargas Llosa discutiendo con Felipe Calderón y Sebastián Piñera, precisamente sobre las elecciones americanas y la candidatura de Donald Trump, hace ya un año, cuando entonces esto estaba simplemente empezando. Hacemos muchas cosas sobre, especialmente con los mexicanos, por la importancia que tiene esta comunidad aquí en Estados Unidos, y luego pues claro todo lo que es la cultura española, tanto tradicional como contemporánea.
¿Te queda alguna sensación particular de la campaña que se ha vivido, esta campaña presidencial entre Trump y Clinton?
Bueno, vamos a ver, en el Instituto Cervantes tenemos la política de no intervenir ni manifestarnos en lo que se refiere a los procesos políticos de los países en donde nosotros estamos
actuando. Sí, por eso te he hecho, ¿no?, una pregunta.
Ya. Sí, bueno, yo lo que te puedo decir es que es lo que sabe cualquiera de nuestros oyentes, que son unas elecciones fundamentales, que hay una polarización enorme, que de lo que se decida va a depender no solamente el futuro de este país, sino probablemente pues el de una gran parte del mundo. Y bueno, yo creo que ha habido, sí, creo que eso se puede decir, ha habido, como pasa quizá en otras partes del mundo, pues una cierta caída del nivel de las élites políticas en el país, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pues los dos principales candidatos pues generan un nivel de rechazo muy alto en sus no votantes, pero un nivel muy fuerte, los dos, curiosamente de un modo paralelo. Y bueno, pues yo creo que Obama ha dejado una huella muy importante, y también que ha habido grandes políticos republicanos que ya no se ven en este partido, ¿no? Por ejemplo, pues John McCain, que se enfrentó a Obama en su contienda electoral, pues era uno de los grandes políticos republicanos de este país. Uh-huh. Ese nivel, pues ya no se ve hoy. Yeah. ¿No?
Por finalizar, ¿qué próximos eventos tiene preparado el Instituto Cervantes en Nueva York que atraiga la atención de los que nos están escuchando ahora mismo?
Bueno, pues tenemos previsto un congreso sobre Nueva York transatlántico con un montón de catedráticos, de tanto españoles como norteamericanos, sobre la importancia que ha tenido la cultura española e hispana en general en Nueva York y cómo ha conformado esa ciudad. Tenemos una serie que hemos comenzado ya, que se llama Rethinking Spain, Repensando España, donde ha estado inaugurando el primer director del Instituto Cervantes, Nicolás Sánchez Albornoz, y donde uh-huh estará también Antonio Garrigues Walker, Eduardo Mendoza, otros grandes intelectuales españoles. Participaremos también en el próximo festival del PEN, que es el festival de literatura más importante de Estados Unidos, aquí en Nueva York, con especial atención a México. En fin, hay una, te contaría infinidad de...
Como que te va a entretener.
Sí,
vamos.
Bueno, es intenso. Si tenemos casi todos los días tenemos una actividad. O varias. A ver.
Te agradezco mucho, Ignacio Olmos, que hayas venido a este estudio de COPE en Nueva York. COPE en Nueva York, donde hoy estamos realizando el programa. Ha sido muy amable. Enhorabuena y buen trabajo.
Muchas gracias a ti y a vuestros oyentes por su interés.
¿Qué nos cuentan los amigos de Berti?
Pues mira, nos cuentan algo muy interesante y además nos preguntan. A ver, ¿no te preguntas por qué una compañía de seguros te da un descuento porque sí, en un momento determinado? ¿No dices eso de qué raro? Bueno, pues en Berti creen que cuando te ofrecen algo debes entender por qué. Por eso con la tarifa web de Berti ahorras solo por calcular tu seguro online por un motivo que es muy fácil de entender. Al ser online, ellos ahorran y por eso pueden ofrecerte un mejor precio a ti. Es lógico, ¿no? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Bueno, esta mañana, en este pequeño estudio de COPE Nueva York, que está recibiendo amigos y vamos a recibir alguno más todavía, no paramos de sorpresas. Ha venido uno de los grandes profesionales del sector de la pintura sintética, que es David Hall.
Dale un abrazo, por favor.
Querido David.
Si le puedes abarcar, dale un abrazo.
Si le puedo abarcar,
por favor.
David es uno de los grandes de la comunicación.
Grande, David.
En Norteamérica y en el mundo entero. Y prácticamente, ¿qué hace un hombre? David, buenos días.
Buenos días.
¿Qué hace un hombre como tú despierto a estas horas?
Oh. Bueno, la verdad es que escucho mucho a tu programa, diario, casi diario, entonces en esas horas casi siempre estoy despierto. Pero sí, esta vez es un poquito diferente porque, bueno, hemos paseado por la ciudad todo el día y luego despierto toda la madrugada.
Esto es. Tú eres de California.
Sí, vivo en Los Ángeles.
Vives en Los Ángeles. California es uno de esos estados que se da por hecho. Es estado demócrata. ¿Tú te llama algo la atención de la atención que despiertan las elecciones americanas en el resto del mundo?
Sí, absolutamente. La verdad es que me llama mi atención mucho más lo que veo afuera de los Estados Unidos de lo que he visto adentro. Y seguramente adentro de los Estados Unidos todo esto que ha pasado con las campañas ha sido fatal, brutal. Con los medios y con todo, los anuncios y todo. Pero afuera de los Estados Unidos, viajo a Europa, viajo a Centroamérica, viajo a Sudamérica. Y eso es la cosa que es diferente. Que antes siempre los Estados Unidos número uno, sin discusión. Ahora hay debate. Bueno, si los Estados Unidos se está bajando en el mundo, está perdiendo su...
La hegemonía.
En el mundo hay debate en todos lados. En todos lados. Y siendo un americano, es muy raro ver eso.
Pues ahora te voy a preguntar, después de las noticias, de verdad, bien, porque vamos a hablar un poquito de la comunicación también.
¿Sí?
Ahora llegan las noticias a las 11 y además ahora vamos a recibir a uno de los grandes, de esos grandes orgullos que tiene España, que es Rafael Yuste, uno de los científicos más importantes del mundo, catedrático aquí en la Universidad de Columbia. Pero antes, noticias en un instante, con permiso.